DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
No me vas a regañar hoy porque me queje de la lluvia. Hoy estuvo más fuerte que ayer.
Así es, doctor. Hoy nos cayó una tormenta esta tarde-noche. Se registraron unas fuertes lluvias en el Valle de México. Y a esta hora de la noche todavía pues siguen causando afectaciones e inundaciones, sobre todo en la línea A del metro. Hay encharcamientos e inundaciones que afectan también avenidas principales. Hay que estar muy atentos a ello. El Metrobús también reporta retrasos en sus 7 líneas debido al tráfico intenso y los cierres viales.
Pavoroso, ¿no? Sí, a cierta hora fue que se nos caía el cielo. Bueno, digo que me quejo por decir algo, pero bueno, es la época de lluvia aquí en la capital de la República, y aunque algunos despistados dicen, es que son lluvias atípicas, yo digo, pues yo llevo más de 50 años viendo que llueve en esta época, así, ciertamente. Bueno, pues habrá que esperar el famoso cordonazo. Cordonazos nos vinieron de Estados Unidos, ¿eh? Pero en serio, el Tesoro emite órdenes bajo una nueva y poderosa autoridad para contrarrestar efectivamente el tráfico de drogas y el lavado de dinero a 3 instituciones, CI Banco, Intercam Banco y Casa Vector, Casa de Bolsa. Bueno, pues en un momento más le cuento qué implicaciones tiene todo esto. Pero bueno, además de esta información que nos llega del Tesoro, el día de hoy la procuradora Pam Bondi, la procuradora de los Estados Unidos, Cintia, ¿qué es lo que dijo? Cuéntanos.
Pues en una declaración que ha encendido las alarmas diplomáticas, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a nuestro país, a México, en su lista de países adversarios enemigos. Esto durante una audiencia en el Senado sobre el presupuesto federal 2026. Escuchemos un poco, doctor.
Is when it comes to Iran, can you say to the Iranian regime, you will not intimidate us to do what's best to help Israel in our own national security? We're not going to be intimidated.
I think Donald Trump has said that loud and
clear. Donald Trump lo ha dicho alto y claro, que no nos intimidarán y mantendremos, pues nos mantendremos seguros gracias al liderazgo del presidente, no solo de Irán, sino de Rusia, también China y México. Así
lo dijo. Si quieran matarnos o drogar a nuestros hijos, haremos todo lo posible gracias al liderazgo. Yo creía que esto de liderazgo del presidente solo lo decíamos aquí, pero también allá en los Estados Unidos. Así es que, bueno, pues así está efectivamente el asunto. Es, yo creo que muy, muy, muy inquietante. Hay, por supuesto, otros temas. Hoy el dólar en 19.40. En otros temas, Rafael Caro Quintero podría ser sentenciado a pena de muerte durante su comparecencia por el asesinato de Enrique Kiki Camarena. Hay, por supuesto, otros temas en el ambiente político y, bueno, pues toda la discusión en el Congreso. En un momento más iremos con Maru Rojas. Le comento en otros asuntos que, pues después de la pavorosa matanza que tuvo lugar en Irapuato, pues probablemente hayamos tenido el peor día del año en materia de homicidios. Teníamos reportado 68 y en Guanajuato habían reportado 4, pero con los asesinatos ya estaríamos llegando a 16 solo en Guanajuato, lo cual pues también activa las alarmas. En Sinaloa hubo 10 y así estamos con el tema del México Rojo. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Muchos temas el día de esto. El Departamento del Tesoro que emite estas órdenes en contra de tres instituciones financieras mexicanas. Todavía estamos esperando el comunicado del ABM, a ver cómo reciben eso. Hacienda ha emitido un comunicado, el cual le daré información en un momento. Bueno, también estamos esperando que el INE decida si ya cierra o no el caso de las elecciones efectivamente judiciales, porque sigue abierto el tema de si lo declaran, si hay declaratoria de validez o no. Ya ve que ha habido pues una polémica, hemos tenido a un Consejo General del IFE muy dividido, del INE, antes IFE. Yo saludo a José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues yo asombrado de la cantidad de tropelías. El otro día te leía diciendo que estas son las elecciones más transparentes de la historia. Sí, transparente, pues todos hemos visto la cantidad de irregularidades y oigo pues una cantidad de barbaridades, de votos no planchados, urnas que se llenaron, acordeones. Y bueno, pues veo un Consejo General muy enredado, José Ramón.
Fíjate que sí, Leonardo, yo veo lo mismo que tú. Porque mira, yo creo que la elección, lo hemos platicado tú y yo con tu audiencia en muchas ocasiones, pues estuvo mal concebida, estuvo mal planeada y después estuvo muy mal ejecutada. Y creo que esto, todos los errores, todas las omisiones que vimos, pues están saliendo a la luz precisamente en este momento, cuando pues estás viendo toda la manera en la que, déjame decirlo así, este tiradero lo tiene que procesar el INE. Más allá de si nos gustó la elección o no, que a mí desde luego no me gustó, pero llega un momento en donde hay que darle forma jurídica a todo lo que está presente. Entonces creo que esto es precisamente el espectáculo que estamos viendo. Los circuitos que se convirtieron en distritos, las boletas no anuladas, las boletas no dobladas, los tiempos de realización. Entonces creo que esto es la mejor muestra de todos los problemas que tuvo en su concepción, en su ejecución y las trampas. 5 consejeros y consejeras han sido, me parece, muy enfáticos en decir aquí hay un problema, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y cuando se les atacan esos argumentos o se ofenden como si fuera un problema donde los estuvieran atacando a ellos en lo personal, los estuvieran acusando, o contestan con lo que ya va siendo una respuesta de verdad igualmente mala, es una elección histórica, pues, puede ser que sí o puede ser que no, pero eso no tiene nada que ver con los argumentos. Es que el servicio profesional del INE es buenísimo. Yo desde luego considero que sí, pero eso no es lo que está haciendo a discusión. Es que ustedes no saben el trabajar que realizamos. Pues a lo mejor sí, pero nada de eso es lo que se les está preguntando por los 5 consejeros que no han podido contestarles las preguntas que les han hecho. Y tan es así que el órgano que tiene que cerrar la elección, que tiene que darle forma, que tiene que ser el catalizador, no ha podido hacerlo, y no ha podido hacerlo no por falta de entusiasmo, no por falta de compromiso con que lo tengan, sino que no ha podido hacerlo por la cantidad de cosas que no arman al final del día. Creo que esta es la lección que nos está dejando este proceso. No van a armar las cosas porque no pueden armar por la cantidad enorme de desatinos que se dan. Y como sucede ya desde hace varios años en este país, basta que alguien diga, oiga, yo creo que eso esté mal, para que de inmediato vengan todos los insultos, todas las negaciones, ya entonces usted estaba a favor de los jueces corruptos, usted está a favor de todo. Pues nada de eso tiene que ver en una discusión seria, simple y sencillamente.
Que es que es imposible tenerla, José Ramón. Digo, claro. Yo hay momentos en que digo, ya sabe que me rindo. Tú acaban diciendo toda esa cantidad de barbaridades. Tú dices, bueno, naturalmente dialogar no quiere, ¿no?
Exacto. Entonces, oiga, pero la elección, sí, pero usted, yo no estoy hablando de mí, ni estoy hablando de usted, estoy hablando de un hecho objetivo que fue una elección y que tenemos todos como ciudadanos de este país pues tenemos el derecho de verlo. Y te digo, creo que aquí lo más interesante de todo, por eso yo he seguido con mucha atención las sesiones, porque es el catalizador, era el momento en donde debe cerrar algo, y ese algo no está cerrado, no me refiero solo a la temporalidad, no puede ser, porque no puede estructurarse en una imagen, es como si un rompecabezas tuviera piezas de distinto, quisiéramos armar un rompecabezas con piezas de 7 rompecabezas distintos, uno de la Torre Eiffel, otro del Océano Pacífico, otro de Pinocho, oiga señor, eso no va a salir.
Oye, no, es increíble. Y hay momentos en los que dices, yo supongo que tú tienes algún pariente como yo, que de pronto hace una pregunta, oye, desayunamos próximamente, y dicen, no, es que a mí la piña no me gusta. Y así de pronto tú dices, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Veo a un que va a ser ministro de la Suprema Corte, Guerrero García, que está planteando que haya una Suprema Corte itinerante. Está planteando que vayan a la plaza pública. Yo me pregunto si ese señor no se ha dado cuenta que hay un canal de televisión que se llama Justicia TV y no vio a los ministros pues deliberar pues directamente. Los puedes ver en Zacatecas, en la Ciudad de México, en Tijuana o en Quintana Roo, José Ramón.
Fíjate, esa es otra cosa.
Una entonces, cantidad de ocurrencias que tú, bueno, ¿y de dónde sale tanta barbaridad, Dios mío?
Yo creo que pensaron que la elección les iba a dar una legitimidad, es decir, iban a tener una legitimidad electoral y no la están alcanzando. Esto es muy triste decirlo, porque con una elección donde participó el 13% y de ese 13% el 3% fue a anular votos, a poner insultos porque no estaba de acuerdo, tienes una tasa efectiva de participación de alrededor del 10%. Entonces estás naciendo muy deslegitimado. Entonces creo que en esta búsqueda de legitimidades, si se puede decir así, están sucediendo estos anuncios. Vamos a la plaza pública. Si quieren ir a la plaza pública, primero es un gasto, hay que llevar los expedientes, hay que resguardar los expedientes, hay que armar foros, hay que sentar a la gente, hay que deliberar en frente de la gente, eso es un gasto. Pero en fin, a lo mejor tienen mucho dinero para gastarlo así. Pero en segundo lugar, ¿qué le hace? ¿Cuál es el sentido de ver ahí a 9 personas vestidos, no sé si van a seguir con la toga o no, uno sí o no, deliberar?
Oye, déjame hacer el comentario sangrón, ¿y si llueve, José Ramón?
Y si llueve, entonces ya tuviste que llevar carpas y luego, como hemos visto varios ejemplos, que las carpas se las lleva el viento, se caen, sí, lastiman a las personas, así. Y ahora, vamos a pensar que fue así. La gente que va a estar ahí aplaudiendo a uno o a otro, entonces, bravo, qué buena decisión, pésima decisión, muere, los pulgares arriba, los pulgares abajo. ¿Cuál es el sentido de esto? De verdad, yo digo, bueno, pues a lo mejor como forma de tratarse de legitimar. Pero si la gente abuchea a todos los que están ahí participando, ¿se cambia la decisión? ¿O van a hablar en un lenguaje tan plano que no tenga que ver con la demanda ni con la contestación para que la gente entienda los términos técnicos, compraventa, arrendamiento, prenda, reporte, que están en la legislación?
Pero hablan de un mundo que no existe. O sea, deliberan en televisión los ministros, los hemos visto, ¿no?
Pues sí. Exactamente, no sé, ya está toda esa infraestructura armada, los expedientes están ahí, cuando uno necesita una ley hay un servicio muy competente o había un servicio muy competente, pero allá las leyes que están, porque de repente, claro, oiga, ¿qué dice la ley del Estado de no sé qué? ¿O qué dice el decreto? No sé, no lo tengo en este momento, pero el servicio este que es tan competente lo trae, te lo pone bien armado. Todo eso se va a trasladar, ¿cómo? ¿Cuál es la función? Ahora sí, en el doble sentido, ¿cuál es la función de esa actividad? Te digo, vamos a pensar que lo haces, va mucha gente, la gente se entusiasma, pero creo que se va a durar 2 tardes. Y después, ¿qué vas a hacer cuando tengas reacciones ahí? ¿Cambias la sentencia? Y creo que es una búsqueda de legitimidad de algo que la elección no les pudo dar.
Yeah. Pues ahí está, y le preguntan, fíjate el arrojo de este personaje, que es el famoso chicharronero, dice, en alguna sesión pienso acompañar al presidente de la Suprema Corte utilizando un traje típico que nos haga sentir orgullosos y un mensaje para avisar a nuestros pueblos. Yo digo, qué arrojo de personaje, ¿no? Esto es verdaderamente jugártela por la justicia en México. Y digo, no por minimizar las cosas, al mismo tiempo que esto ocurría, me estaba enterando que siguen apareciendo las fosas ahora en Morelos. José Ramón, o sea, no está el horno para bollos, no está el horno, estamos hablando de un poder del Estado, la judicatura que debería cumplir una función extraordinaria y nos traen, pues como si fuera esto una kermés.
Y la otra, mira, pensar en ropas ahorita, pensar en lugares, pensar en escenarios, pues yo creo que tienen mucho más trabajo. Tienen que abrir una nueva época del semanario judicial de la Federación, tienen que hacer un nuevo reglamento interior, tienen que generar su propia normatividad. Es decir, hay una cantidad de trabajo técnico que tienen que hacer. Y en cálculos que han hecho algunos y algunas de las integrantes de la actual Suprema Corte, que van a repetir, están calculando que les van a tocar 800, nosotros calculamos unos 1,000 asuntos por persona el día que llegue. Entonces, ese rezago, ¿cómo? Ya es rezago, ¿eh? Porque el día que llegue, dicen, aquí tienen ustedes, señor ministro, señora ministra, 1,000 asuntos para que los proyecte sin salas. Entonces, yo creo que estas son las cosas que
oye,
de verdad...
atienda eso, vaya vestido como le dé la gana, ¿no?
Exacto, por mí, mire, pues a mí la toga pues tiene una parte simbólica muy bonita, que viene de una larguísima tradición, es importante, hay una simbología, la separación, una manga amplia, una manga corta, no es esto.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Es una cosa que tiene una larguísima tradición, la diferencia entre un juez, y entre el juzgador y el juzgado, etcétera. Pero pues si quieren ir vestidos...
En pijama si quieren ir, ¿no? Pues digo, eso...
Pero que resuelvan los casos y que se aboquen para lo que se les designó.
Sí, no, el tema no debe estar en cuál es su atuendo. Pues así estamos, mi querido José Ramón. Además, veo que uno de los que ya paga el pato es el INE, ¿no? Ya anunciaron que como hay consejeros que se oponen a las tesis gubernamentales, por tan fausto motivo vamos a tener una reforma electoral.
Pues quedaron mal con Dios y con el diablo.
Así estamos. Te mando un abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, con mucho cariño.
Hasta bueno, pronto. Y decíamos que se nos cayó el cielo hoy, pero hay peor, ¿no? Amenaza de que ya se activó la alerta roja.
Así es, doctor. Autoridades ya activaron la alerta roja en la Ciudad de México por lluvias intensas durante la tarde-noche. Se aplica en 5 alcaldías, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, para que tome sus precauciones.
Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ya escuchó usted, estamos en la alerta roja en varias alcaldías aquí en la capital. Ha caído en serio lluvia. Y bueno, sea muy, muy prudente y cuídese mucho. Le platicaba de los datos de homicidios. Decía que probablemente el de ayer podía convertirse en el más mortífero del año, pero no. Me reportan que en marzo 9 tuvimos 84 homicidios. En este caso, si se confirman los 12 de Guanajuato del día de ayer, estaríamos en torno a 80. Todo esa información preliminar, por faltan los últimos ajustes, pero sí fue una jornada pavorosa. Y en aquel día, marzo 9, también Guanajuato aportó 16. En este caso estaría aportando exactamente el mismo número, otra tragedia, en estos centros donde supone que están rehabilitando a los muchachos, a los que consumían, llegan y pues los matan. Una cosa absolutamente terrible y pavorosa. Bueno, le decía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, emitió órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas: CIBanco, institución de banca múltiple, Intercam Banco, institución de banca múltiple, y Vector Casa de Bolsa, la de Romo, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben respectivamente ciertas transferencias de fondo que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fent of Fentanyl, que otorgan al Tesoro Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo, por otra parte, en este caso a los cárteles, CI Banco Intercam, con más de 7 mil millones, bancos comerciales con una amplia actividad, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones, han desempeñado, dice el comunicado, un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en facilitar pagos para la adquisición de precursores. Facilitadores financieros como estos que he señalado, dice el comunicado, efectivamente los convierten en engranajes clave de la cadena de suministro del fentanilo, dijo Scott Bessent, el titular del Tesoro. Al usar por primera vez esta facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso efectivamente del Tesoro de contrarrestar una amenaza. Eso vino por el Tesoro y ya nos ponía Cintia lo que dijo de manera clara la procuradora. O sea, no hay manera, con el caso de Bondi, que pues hagamos una interpretación favorable de determinados asuntos. Ahí está efectivamente el asunto. Hacienda da a conocer un comunicado en el cual dice pues que les notificaron el asunto. Ayer solicitó al Departamento de Estado pruebas de este vínculo que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La única información proporcionada por el Departamento de Tesoro puede verificarse por parte de México. Contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas por más de 300, en este caso empresas mexicanas, a través de 10 instituciones financieras. Esto es así porque México tiene miles de operaciones con empresas legalmente constituidas en China. La instrucción recibida en este caso es ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar de conforme a derecho. Es la instrucción que les ha dado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. El comunicado de Hacienda. Y a ver, me revisa si ya la BM dio algo. No tenemos todavía información sobre la BM. Es un tema, pues creo que muy delicado. Habrá que ver todo el asunto de los protocolos. Andrea Meraz, te saludo. No tengo a Andrea Meraz. Maru Rojas, te saludo.
Está abierto el tablero de votación ya para el voto en lo particular de esta Ley Nacional de Seguridad Pública Ciudadana, que va a sustentar la dependencia que está a cargo de Omar García Harfuch. Fueron 447 los votos a favor y la extrañeza hoy, doctor, 37 en contra solamente del PRI, porque ahora resulta que a Morena y aliados se sumaron PAN y Movimiento Ciudadano para aprobar en lo general esta nueva Ley Nacional de Seguridad. Ya estaba el dictamen. Cuatro veces se anunció que iba al pleno y a la mera hora se bajaba porque no había consenso. Dicen los que votaron a favor del PAN y MC que sí hubo cambios, pero Erubiel Lorenzo Alonso habló de los riesgos y así pedía una moción suspensiva. Es del PRI, de los que votaron en contra.
Vulneran el derecho a la protección de datos personales, vulneran la vida privada de las personas y vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia.
Concluya, diputado.
Concluyo, presidenta. Todas estas consideraciones requieren ser revisadas con puntualidad a efecto de evitar la aprobación de leyes que violen los derechos humanos y tratados internacionales. Convoco a este pleno a la reflexión y que podamos ampliar el periodo extraordinario o mandarlo al mes de septiembre por la importancia del mismo.
Del PAN, Israel Damián Retes reconoció que sí, que hablaron con Harfuch, que visitó estados panistas, por cierto, y estados de Movimiento Ciudadano. De ahí consiguió los votos, que no es un cheque en blanco lo que le entregan.
Dijo el secretario Omar García Harfuch que necesitaba fortalecer su secretaría y su Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí está Acción Nacional, pero sepan, diputadas y diputados, que nuestra votación no es un cheque en blanco. Estaremos atentos, vigilantes y esperando los resultados, porque ya son 7 años de gobiernos de Morena. No acaban de llegar. Ya saben lo que es gobernar y los problemas que tiene este país. Al secretario Omar García Harfuch le digo fuerte y claro, con esta reforma no hay lugar para pretextos.
422 no se mueve el tablero y 63 en corta. Ahora sí está votando en contra Movimiento Ciudadano. Esta ley pide que se rindan cuentas en los estados y aquellos que no entreguen cuentas de seguridad se les pueden retirar los recursos federales para este rubro. En cuanto se dé la votación en la particular, doctor, empezaremos la ley espía o esa ley donde intervendrían conversaciones telefónicas y hasta tendrías también que dar todos tus datos biométricos para esta gran Agencia Nacional de Seguridad. Vamos a estar pendientes.
Muy bien, Maru, gracias por tu reporte.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Gracias, doctor.
Saludos a Brígido. Y bueno, pues le comento que la Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó el nombramiento de Inés Baltasar Gutiérrez, cónsul en Santana. Alejandra Boloña va a ser cónsul en San Paul, Minnesota. Irma de Los Ángeles Pimentel en Fresno. Salvador Percastre va a ser en San Bernardino. Evelyn Vera en Calgary. Y Alberto Fierro va a Estambul, allá a Turquía. Bueno, pues me entero también, yo no sabía que Roberto Canseco, se acuerda que fue secretario de la Función Pública, va embajador de México en Jamaica, y Juan Antonio Ferrer, cuando llegue, va a ser nuestro embajador ante la UNESCO. Digo, yo le puedo ver todos los ángulos, los mejores, incluso en el plano más optimista, algunos nombramientos, pero cuando lleguen y le preguntan a Ferrer, este es el que destruyó el INAI, ¿no? Destruyó el INSABI, perdón, el que nos planteó, a ver, me revisa si es el mismo, Ferrer Aguilar, decir, oiga, ¿y cuál es su mérito en la vida? Era arqueólogo, me acuerdo, y lo nombraron efectivamente titular del INSABI, o sea, destruyeron el Seguro Popular, pusieron el INSABI, y después nos dijeron, no, perdón, nos equivocamos. Pero bueno, ahora se va a la UNESCO, lo cual pues también prueba la consideración que tenemos con efectivamente ese sector. Juan Antonio Ferrer, nuestro embajador en la UNESCO. Andrea Meraz, adelante.
Muy buenas noches, doctor. Pues el Instituto Nacional Electoral todavía no tiene una definición que le permita declarar la validez de magistrados y jueces luego de la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y una revisión previa a la realización del Consejo General. Solo se bajarían 6 perfiles. ¿Por qué? Porque no alcanzan los promedios de 8 en licenciatura o 9 por promedio, es decir, 3 jueces, uno laboral, otro mixto y uno administrativo estarían en este supuesto, y otros 3 magistrados, uno administrativo, un mixto y otro penal, pues tampoco estarían acreditando, digamos, el promedio constitucional necesario para acreditar justamente que puedan llegar a esos cargos. Uh-huh. Se preveía que ni hiciera hoy la sesión del Consejo General, pero entre las consejerías no hay un acuerdo todavía. Hay otra vez 2 bloques que se contraponen con metodologías distintas y por eso no han podido llegar a un acuerdo y pues ya llevamos más de 23 días, doctor, sin que se declare la validez de esta lista.
Bueno, pues tranquilos y seguimos. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego.
Este tema de la definitividad de los actos y dar certeza a todo lo demás, aquí nos saltamos a la torre. ¿Cuál es el problema? Pues si tienen la mayoría, van a hacer lo que quieren. Y cuando digan algo, es que nos critican, pues es que debería estar cerrado el proceso. Cambio de tema, Cintia, ¿qué tienes?
Doctora, en información internacional, el presidente Donald Trump dijo que el juicio por corrupción contra su aliado Benjamin Netanyahu debe ser cancelado inmediatamente y urgió a que el primer ministro en tiempos de la Gran Guerra de Israel sea exonerado tras el conflicto con Irán.
Y solo dijo como yo, a mí me exoneraron de tomar el Congreso, de no sé cuántos asuntos que tenían que ver con los temas más escabrosos que uno puede imaginar. Si yo lo hice, ¿por qué no van a exonerar a mi amigo Netanyahu? Aquí nos purificamos nosotros. Oye, ¿y de la OTAN qué sabemos?
Pues la cumbre concluyó este martes en La Haya con un acuerdo histórico. Los 32 países miembros se comprometieron a elevar su gasto en defensa al 5% del PIB para el año 2035. Es el mayor aumento desde la creación de la alianza y del total el 3.5% se destinará a capacidades militares directas y el 1.5% a infraestructura, ciberseguridad e innovación, aunque el compromiso no es legalmente vinculante, así será revisado en 2029. Sin embargo, España logró una excepción y solo se compromete al 2.1% sin frenar el consenso.
Oye, España se está escondiendo en ese tema, porque hay un escándalo, Pedro Sánchez, porque bueno, pues todos los que lo acompañaron en el peyot famoso a dar la vuelta a España para ganar las primarias de su partido, después de ser presidente del gobierno, pues todos están imputados. Y el Aldama este que andaba haciendo negocios en México dice que pues si lo matan, él responsabiliza al gobierno de España. Así están las cosas por allá con ese personaje que ahora aparece en la trama del Tren Maya. En fin, ¿qué le cuento? Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy da a conocer el INEGI, información estadísticas a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Yo veo los datos, que va a ser el día 28 de junio. 5 millones de personas se autoidentificaron como LGTB y más. 3.2 millones declararon ser solteras. 1.5 millones estar casadas o vivir en unión libre. 223 mil separadas, divorciadas o viudas. En 2023, los datos de la estadística de matrimonios mostraron que 6.606 personas del mismo sexo se casaron. 454 en este caso fueron divorcios entre mujeres y 260 entre hombres. O sea, ha habido del 23 a la fecha. En este caso, el matrimonio son 6,000 y pico y divorcios 714, es lo que da a conocer hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. También dan a conocer datos sobre las pequeñas y microempresas. El 95% de las unidades económicas del país eran micro y emplearon el 41% de las personas ocupadas en nuestro país. En las unidades económicas micro predominaron las mujeres trabajadoras, o sea, el 50%, mientras que los 50.5%, mientras que los hombres representaron el 49.5%, 82% de las unidades económicas emplearon internet para realizar sus actividades. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, con el gusto de saludarte a ti y también al auditorio. ¿Qué?
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
¿Qué reflexión compartes con nosotros esta semana?
Pues pensé el otro día alrededor de la guerra de Irán y el ataque, digo, de Israel a Irán y todo este conflicto, que uno de los, digamos, de los posibles dañados fuese a México. Y la reflexión que hago yo es que en este entorno internacional tan complejo, México corre el riesgo de volverse irrelevante para las autoridades y para el presidente de los Estados Unidos. Varias razones. Una, allá es un gobierno mucho más descentralizado, a diferencia de México, donde siempre diríamos, no, eso seguramente lo tuvo que aprobar el presidente o la presidenta. Allá no funciona así. Allá las agencias gubernamentales tienen mucha autonomía y tienen mucha independencia. Eso es un tema que nos va a poder jugar incluso en contra. La otra, los americanos se focalizan de repente y tienen una obsesión. Y en este caso, bueno, pues es China. Pues ahora va a ser el Medio Oriente también. Y entonces luego los mexicanos, y es bueno, ¿dónde entran los mexicanos aquí? Pues qué lata, hombre, la migración, el fentanilo. Mira cómo se llevan con los cubanos, mira cómo contratan médicos también. Pues que no nos volvamos no solamente irrelevantes, sino no somos estratégicos. ¿Y en qué contexto? En el de la negociación de un nuevo tratado comercial. Por eso creo, Leonardo, que nosotros tenemos que de este lado pensar algo mucho más innovador, más retador. Me parece que simplemente negociar un TLC versión 3.0 no va a generar, digamos, la atención que se requiere para que nos vean como realmente como un país estratégico. Entonces, y no solo eso, si nos veo ahorita recientemente en Twitter, no solamente no seremos estratégicos, sino somos peligrosos. Pongo un ejemplo. Hoy la declaración de la autoridad del Tesoro de los Estados Unidos sobre tres bancos mexicanos.
Terrible.
Y donde el comunicado de la Secretaría de Hacienda es, sí estamos en comunicación, pero después ya no nos contestaron nada, casi como confesión de irrelevancia. Creo que lo abono como ejemplo de lo que estoy queriendo decir. Serán las agencias norteamericanas.
Oye, lo del Mayo Zambada, lo del movimiento espía, no nos informan de absolutamente nada, Enrique.
Pues ahí está la confirmación de la tendencia a la irrelevancia. Y por eso creo, Leonardo, que tenemos que pensar algo mucho más audaz, además obviamente más disciplina, si queremos llamar la atención del nivel más alto de los Estados Unidos y no caer en que sean las agencias de menor rango las que decidan las relaciones con México.
Oye, y oíste a Madame Bondi, ¿no?, decir que uno de los países ya nos ubicó entre los enemigos, diciendo que no iban a permitir que sigamos envenenando a su país. Eso dijo efectivamente en una audiencia en el Senado.
Y entonces, pues eso en teoría no sería tan fácil que pasara si realmente fuéramos estratégicos para el presidente, que aunque repito, no es el mismo sistema que el nuestro, pero dirían, los temas de México por lo menos me los informan. En cambio, si se percibe entre ellos que somos irrelevantes, cada agencia va a hacer de México lo que se le pegue la regalada gana.
Creo que tienes ahí un gran punto. Enrique, ¿algún asunto, apunte más?
Pues ese, que eso me preocupa, porque aquí mientras, pues más bien enfocados en el pasado que en ver cómo nos volvemos estratégicos en un mundo muy complejo, muy difícil, pero que sigo pensando que México tiene una posición, una ubicación para sacarle más provecho en beneficio de los y las mexicanas.
Pero ya tenemos el arma, dos armas secretas, una, hacer una reforma electoral, como si realmente fuera importante eso ahora, y la otra, el que destruyó el Seguro Popular y también destruyó el Insabi, lo mandamos como embajador a la UNESCO. ¿Por qué no, Enrique?
Bueno, yo creo que seguramente quieren hacer la UNESCO. Ese es el tema. No hay focalización, no hay la comprensión del mundo tan complejo en el que vivimos. Parece que cada quien vino a poner su agenda de revancha y no de cómo construimos un México hacia adelante. Y repito, pues con eso también los americanos dirían, pues ¿con quién vamos a dialogar? ¿Con qué visión? ¿No compartimos una visión estratégica del mundo? ¿Con quién hablamos? Pues deja que las agencias se encarguen de México. Ese es el peligro.
Eso. Bueno, Enrique, te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo.
Cuídate. Y bueno, tengo aquí un comunicado de Intercam, una de las empresas señaladas. Dice que han operado durante 30 años, apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades bajo los principios de prevención del lavado de dinero. Está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes, como lo hemos hecho siempre. Recordamos que los depósitos de nuestros clientes están protegidos por el IPAP y los instrumentos de inversión custodiados por el Indeval. El Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos. Dice que se mantendrán en constante comunicación con Hacienda. Eso es lo que dice Intercam. A ver si CI Bank y Vector han hecho público ya un comunicado y, por supuesto, atentos también a lo que diga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí está CI Bank también. Efectivamente, dice como parte del sistema, dice la institución opera con rigurosa regulación nacional e internacional. Con relación al reciente anuncio del Departamento de Estado, el banco precisa que no mantiene relación con las actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en las autoridades. Hacienda, bueno, pues expresó eso, dice que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de las instituciones, pero no han recibido ningún dato probatorio. No estoy seguro que la administración Trump haya que probarle absolutamente nada. Ya ve que de pronto decidió que nos ponía aranceles porque ellos suponían que no estábamos haciendo lo suficiente en materia de fentanilo. Hemos hecho todo, incluido vaciar las cárceles y mandarle a los en este caso criminales ya sentenciados. Hemos abierto pues un montón de expedientes para destruir laboratorios, decía Omar García Harfuch, que eran 92 los que han destruido en los últimos tiempos o más, la cifra no la sé de memoria. Han detenido a miles de personas, todo eso es cierto. Pues Estados Unidos dirá, no me basta. Así es que bueno, ahí tenemos estas reacciones y este es Vector, me lo pasas por favor, o léelo tú por favor, qué dicen las líneas centrales de lo que dice Vector. Dice, es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están respaldadas por instrumentos de inversión y reiteramos su plena disposición a colaborar con las autoridades de México y los Estados Unidos para aclarar cualquier duda. Ojalá se aclare absolutamente todo. Pero bueno, es por supuesto inquietante que estén usando en este caso esta nueva arma, esta nueva herramienta que tiene a su alcance el Departamento del Tesoro y ojalá pues se aclare absolutamente todo y resulte favorable. David Galván, ¿qué tienes?
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches al auditorio. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron una empresa de paquetería al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde encontraron 70 kilogramos de metanfetamina con un valor aproximado de 19 millones y medio de pesos, según la estimación de las autoridades. La acción fue realizada por personal federal en la instalación portuaria de Zumpango, Estado de México, durante actividades de inspección en compañía en la compañía de paquetería donde se realizó el hallazgo y se confiscó este importante volumen de droga sintética que ya se encuentra en manos de las autoridades y fue entregada al Ministerio Público correspondiente. La información, Leonardo.
Gracias, David. Y seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, a través de redes sociales han circulado algunos videos promocionando supuestos túneles que conducen directamente hacia Estados Unidos, por lo que la embajada norteamericana ya emitió una alerta informando que se trata de contenido falso, el cual tiene la finalidad de robar el dinero de quienes buscan cruzar la frontera. Y conforme a lo emitido por la embajada de Estados Unidos en México, estos materiales son completamente falsos y han sido elaborados por traficantes de personas comúnmente conocidos como coyotes.
Muy bien. Y bueno, pues le comento que el grupo Salinas da a conocer un comunicado en el que dice que por segunda vez en menos de una semana, Grupo Electra fue víctima de un sistema judicial sometido a presiones e intereses políticos. El segundo tribunal de colegiado en materia administrativa le negó un amparo sólidamente fundamentado, emitiendo una resolución sin sustento y que contraviene, dice el texto, a los principios de legalidad, seguridad jurídica y equidad. Esto confirma lo que ya habíamos, dice el texto advertido, no se trata de decisiones aisladas, sino de una justicia alineada y que responde a un proyecto político como consecuencia directa de la reciente farsa electoral judicial. Así, lejos de ejercer como contrapeso, el Poder Judicial comienza a institucionalizar la extorsión fiscal desde sus propias salas, vulnerando, en lugar de proteger, los derechos de los contribuyentes. Y bueno, pues hace una serie de precisiones, Grupo Salinas, sobre esta decisión que ha tomado un colegiado negar el amparo. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó por unanimidad de votos la condena civil que le fue impuesta al productor Luis de Llano en el caso del socio Socol por el delito de abuso sexual. El alto tribunal estableció que no existe un plazo de prescripción para que los menores de edad que hayan sido víctimas de abuso presenten demandas en contra de sus agresores. El proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que negó el amparo directo al productor con una votación de 4-1. El proyecto señalaba que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a la justicia de las personas que sufrieran violencia sexual cuando eran menores de edad, por lo que vulneraría el derecho a la libertad y seguridad sexual. De esta manera, doctor, quedó firme la sentencia en la que el productor fue condenado a ofrecer una disculpa pública, a tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, a no volver a mencionar el nombre del artista y a reparar el daño mediante una compensación económica. De hecho, la extinguidicha ya había dado a conocer que cualquier indemnización sería donada íntegramente a DIVAC, una organización civil que trabaja en la prevención y combate de abuso sexual infantil. Doctor, el reporte.
Gracias, gracias, Juan Antonio. Y estoy pendiente, estaba siguiendo la cuenta de Twitter de Lourdes Mendoza. Según yo, se iba a resolver hoy ya el tema que ella ha planteado ante tribunales, sigue efectivamente su defensa. Y bueno, pues en este caso seguimos, bueno, pues por esta vía. Ya tengo a Lourdes Mendoza en la línea. Lourdes, ¿cómo estás?
Querido doctor Curcio, muy contenta de escucharte y sorprendida.
Oye, no, yo más a ti. Por cierto, qué bueno que vemos ahí Justicia TV, porque uno de los nuevos ministros dice que va a hacer sesiones en plaza pública de la Suprema Corte, que se entere que transmiten por televisión. Pero según yo, ya hoy iba a terminar tu caso. Cuéntanos en qué va.
Iba y ya no fue. Pues resulta que la Suprema Corte de Justicia, que tanto defendimos, ¿verdad? Hoy no quiero decir que se dobló, pero se descarriló. Y la descarriló, pues, un señor que lo conocemos, Emilio Lozoya, que es un traidor a la patria, que es un mentiroso, que es un corrupto y que hizo chicanadas de último momento. Porque te pregunto, doctor Curcio, si tú sabes que vas a ganar, ¿haces chicanadas? Pues no.
En principio no las hago, ¿no?
Exacto. En principio, la gente que tenemos ética, principios y valores no las hacemos. Pero bueno, le he ganado 3 instancias. Él metió una cuarta instancia en la Suprema Corte de Justicia. Hoy se iba a dar sentencia, ¿no? Todo parecía indicar que iba hacia mi favor. Y él también me lo corroboró al haber hecho ayer unas chicanadas de meter 2 recursos en donde lo que él decía es que se tenía que quemar Margarita Ríos Farjat por una conversación que se filtró de nosotras en donde no había nada de malo, no podía votar. Entonces, se la quieres dar por buena, dásela por buena. Pero tuvieron los arrestos, él y Rojas Pruneda, su abogado, de, ¿sabes también poner en tela de juicio a quién? Al ministro ponente, a Alfredo, ¿no? No, a Gutiérrez Ortiz Mena.
A Gutiérrez Ortiz Mena. Uh-huh.
Pero ¿sabes la razón?
¿No?
Porque fíjate que Gutiérrez Ortiz Mena, en las épocas de Calderón, trabajó para Pepe Mid.
Sí, y fue en el titular 2000, del SAT, ¿no?
Exacto. Y que en el 2019 asistió a una taquiza de los meses de febrero. ¿Te acuerdas que hacía Mid sus cumpleaños? Mm. La del 2019 fue de sus 50 años, fue la última que hizo.
No me Entonces, digas. Que y lo con felicitó eso, el día de su cumpleaños, y por esa razón ya no puede juzgar.
Pero, exacto, pero no te parece, o sea, que lo hagan Rojas Pruneda, su abogadete, y Lozoya, pues dices, no puedes esperar nada más de esos personajes. Pero que la corte se los haya comprado y que me hayan dejado listada, cuando ayer esa misma sala, la primera sala, le quiso hacer lo mismo la Fiscalía General de la República con el tema de una señora que estaba en la cárcel, con el tema de Isabel Miranda de Wallace, y la sacaron de la cárcel. Entonces, ¿por qué sí se doblan, o por qué estos dos fulanos sí descarrilaron esta corte y ayer la Fiscalía General de la República no? Estoy, por decirlo menos, sorprendida.
Yo también, y bueno, pues qué bueno que me lo cuentas, porque lo vi y dije, a ver, no lo estoy entendiendo bien, ¿o qué ocurrió? Lourdes, pues te mando un abrazo y sé que eres inquebrantable y seguirás.
Voy a seguir hasta que acabe, pero sí déjame decirte una cosa bien en claro, querido doctor Curcio. Llevo 5 años presa en una mentira. Y hoy los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me fallaron, a mí y a mi hija.
No les quisieron terminar eso. Pues registramos el asunto y yo te mando 1,000 abrazos.
Te lo agradezco muchísimo, querido doctor.
Pues ahí lo tiene, Lourdes. La verdad es que es difícil de entender. La verdad es que es un tema complicado. Han sido muchos años, pero ahí está. Y esperaba la solución. Y por estos dos asuntos que refería, naturalmente, pues no procede. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hoy otro susto de un avión de American Airlines con 159 personas a bordo, porque regresó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Las Vegas, minutos después de despegar con rumbo a Carolina del Norte. Según la Administración Federal de Aviación, la tripulación del vuelo 1665 reportaba una falla en uno de los motores tras detectar una estela de humo poco después del despegue, alrededor de las 8 de la mañana. El avión, un Airbus A321, aterrizó sin incidentes a las 8:20 con 153 pasajeros y 6 tripulantes a salvo, según confirmaba la aerolínea. Y pues ya iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente, pero pues por el momento se quedó todo en un susto.
Yeah. Oye, y del Dreamliner este que se reventó subiendo allá en la India, que se sobrevivió solo uno. ¿Hemos sabido algo más?
Pues ya no se ha sabido nada más. Pues lo último fue del sobreviviente que había narrado su historia. Y pues de ahí en fuera no se han dado como más detalles acerca
por determinar si fue un error humano o es un problema del avión. Sí, importante. Bueno, pues estamos atentos a que haga lo que decía Banco de México mañana. Según el pronóstico de muchos de los observadores, es que recortará mañana 50 puntos y lo va a hacer por cuarta vez, a pesar de que la tasa de inflación la tuvimos efectivamente en 4.51. Leo el reporte de estudios económicos de Banamex. Dice, sería una decisión de 4-1 con Jonathan Heath votando por recortar 25 puntos. Así es que, bueno, atentos a lo que decida mañana el Banco Central. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y acuérdate que estamos en alerta roja. Sigue lloviendo mucho aquí en el Valle de México. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de 1 por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.